6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este momento, el Congreso de los Diputados está disuelto. Está disuelto porque se han celebrado las elecciones generales y entre las elecciones generales y la constitución del Congreso próximo hay lo que se llama la Diputación Permanente. La Diputación Permanente es un Congreso chiquito, que es como le ha llamado nuestro colaborador Nacho González de Calán. Bueno, pues hoy ha habido Diputación Permanente que ha dado mucho de sí porque han hablado todos y nos hemos hecho una idea de cómo están las cosas para la investidura. A Carmen Calvo, por ejemplo, le han preguntado, bueno, si el Partido Socialista estaría dispuesto a hacer un guiño al Partido Popular y en vez de echarse en manos de los independentistas, pues a facilitar la investidura del Partido Popular.
¿Usted ve posible llegar a un acuerdo con Junts para una investidura de Pedro Sánchez?
Yo hoy estoy muy contenta como militante y ciudadana porque por fin el señor Feijóo se ha dado cuenta muy tarde que somos el Partido Socialista Obrero Español. Eso está muy bien, es un buen principio incluso para él.
Sí, pero lo de Junts...
Muy curioso. Le preguntan por Junts, ¿eh? Le preguntan por Junts. Y, o sea, por supuesto, rechaza cualquier tipo de gesto hacia el Partido Popular. Le preguntan por Junts y Carmen Calvo no contesta, no contesta, lo acabamos de escuchar. Y, bueno, empieza a decir que es que Feijóo por fin se ha dado cuenta. En el Partido Socialista están mandando el mensaje, de que, Feijóo está acabado. Esto está acabado porque Feijóo no ha tenido capacidad, porque no lo ha hecho bien, porque... sus días están contados porque no va a estar frente a las tareas de oposición y que no se va a quedar y que se va a ir. Esta es la especie que en este momento está difundiendo el Partido Socialista. Le han preguntado también, o ha querido ella decirlo sin que se lo pregunten, la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué pasa con Feijóo? Ella ha querido decir que tiene el apoyo total de su partido en contra de lo que dicen los socialistas, que lo dan por amortizado.
Alberto Núñez Feijóo tiene el mandato de las urnas, tiene la fuerza del gobierno de 12 comunidades autónomas, decenas de diputaciones provinciales, la inmensa mayoría de las grandes ciudades de España y sobre todo tiene mayoría absoluta en el Senado.
Bueno, los socialistas quieren transmitir la idea de que Feijóo está acabado. En el Partido Popular no hay en este momento quien cuestione abiertamente su figura, ni abiertamente, ni hasta donde tenemos noticia, de forma oculta, pues no hay cuestionamiento de Feijóo. Lo que sí hay en el Partido Popular en este momento son dos interpretaciones de lo que sucedió el domingo y sobre todo de la relación que tiene que haber con Vox. Hay quien dice que fue un error distanciarse de Vox, hay quien dice que fue un error acercarse a Vox. Claro, el Partido Socialista quiere dar por amortizado a Feijóo. Otra cosa, como hemos contado, es que eso sea cierto, que no parece que sea cierto, al menos los líderes del PP no lo dan por amortizado. Hay diferencias de interpretación, pero claro, lo que sería nefasto para el Partido Popular sería que en este momento el PP entrase en una especie de bucle melancólico, como si su resultado en las elecciones hubiera sido un desastre. No, el resultado son 47 diputados más, 8 millones de votos en total, y tendrán que ver qué es mejor en la relación con Vox. Quizá la lectura equivocada es que las municipales y autonómicas fueron unas primarias, porque esto lo hemos dado por descontado, y es que quizá las municipales y autonómicas fueron unas elecciones municipales y autonómicas. Y el Partido Popular tuvo más votos en Andalucía y en la Comunidad de Madrid en las elecciones municipales y autonómicas porque se quería votar a los líderes regionales y municipales, y dos meses después se quiso hacer otro voto. Es el famoso voto dual o diversificado. Si el PP ahora entra en bucle, pues hombre, su tarea de oposición, que es previsiblemente la tarea que va a tener, pues no será una buena tarea de oposición. El Vox ya está enredando, diciéndole al Partido Popular que si quiere pacte con el Partido Socialista. Claro, repito que aquí tendrá el Partido Popular que definir qué relación quiere tener con Vox. Ahora, los hechos y los datos del domingo muestran que Vox, se ha convertido, como ya lo era, pero ahora más, en el gran aliado del Partido Socialista. Son las 6:00 p.m. Los países del Mediterráneo continúan luchando intensamente contra el fuego. En Grecia las llamas han quemado 34.000 hectáreas y los principales incendios continúan fuera de control. Mientras, en Italia, el gobierno declarará el estado de emergencia de 5 regiones cuando se lucha contra el avance de las llamas en varios focos. Eva Fernández.
Las imágenes de bomberos exhaustos, agotados sobre el suelo, se está convirtiendo en la fotografía de la jornada en toda Italia, que mira fijamente hacia Sicilia, donde están concentrados la mayor parte de los recursos de protección civil del país. Con suerte han disminuido las temperaturas extremas, aunque también está presente el viento, que no ayuda a la extinción de los fuegos, en su mayor parte ahora mismo controlados. Por las calles, la población de la isla ha vuelto a utilizar las mascarillas, puesto que el aire es irrespirable por el humo y la constante ceniza. Por ese motivo se aconseja no salir de casa. En el sur de Italia, la zona del Salento continúa también en llamas. De momento no se considera que los incendios sean intencionados. Cuando concluya el estado de emergencia, se pondrán en marcha las investigaciones.
Esta tarde se ha reunido de emergencia el Consejo OTAN-Ucrania para abordar la grave situación de seguridad alimentaria en la que hemos entrado desde que Rusia ha convertido el Mar Negro en zona de combate. El encuentro ya ha terminado. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Paloma García Ovejero, corresponsal.
Esta mesa, llamada Consejo OTAN-Ucrania, nació formalmente en la reciente cumbre de Vilnius. Es un nuevo formato en el que los aliados y Ucrania se sientan de igual a igual. Y la convocatoria de hoy la pidió Zelensky a Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en cuanto Putin rescindió unilateralmente el pacto del grano del Mar Negro. Por eso, las principales conclusiones es que se han reunido. Eso ya es importante en sí mismo. Es la segunda vez que lo convocan y la primera fue la inaugural en Vilnius. Pero certezas no tenemos, o no han trascendido al menos. Por supuesto, condena enérgica a la decisión de Rusia, que ha puesto en peligro la alimentación de cientos de millones de personas en todo el mundo. Dice la OTAN, Putin debe dejar de convertir el hambre en un arma, insiste Stoltenberg. Pero la OTAN está intensificando la vigilancia en la región del Mar Negro y no tenemos más noticias sobre el desbloqueo del llamado corredor de cereales.
Una investigación en la que participan científicos españoles relaciona el impacto que tiene el sentido del olfato con las enfermedades neurodegenerativas. Se trata de un proyecto que podría mejorar terapias nasales utilizadas para el tratamiento del Alzheimer o el Parkinson. Enrique Santamaría es el investigador principal.
En enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, ya se sabe que el olfato puede perderse incluso décadas antes de que se comience a manifestar las pérdidas de memoria o los trastornos motores. Consideramos entonces que Sinolfat pivota en un eje que es buscar la relación olfato-sistema inmune-cerebro y cómo puede alterarse durante la progresión de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.
En menos de una hora la linterna de COPE explicará en qué consiste este proyecto. Isco muy cerca del Betis. Manu Herráez.
Y es que el malagueño está ahora mismo en Sevilla. Isaac Escalera.
Isco Alarcón va a fichar por el Betis. El malagueño ha pasado esta tarde el reconocimiento médico y en las próximas horas se hará oficial su fichaje. Es una petición expresa de Manuel Pellegrini y el equipo, ojo que entrena a las 7, incluso existe la posibilidad de que se haga oficial su fichaje antes de que entrene ya en la ciudad deportiva. Pocos meses después de desvincularse del Sevilla y de declarar que tuvo problemas con Monchi, firmará por el Betis a sus 31 años.
La selección española femenina se ha impuesto a Zambia por 5-0, clasificándose así para octavos de final. España se jugará la primera plaza del grupo ante Japón. Y en el Atlético de Madrid, Simeone ha mandado esta mañana un dardo a Joao Félix, diciendo que no hay nadie por encima del escudo. El Atleti jugará mañana a la 1:00 p.m. un amistoso contra un combinado de los mejores jugadores de la liga coreana. Y esta mañana han viajado a París emisarios del Al Hilal para negociar directamente con Kylian Mbappé, para intentar así convencer al francés de su fichaje por el equipo árabe. Todo ello con el permiso del Paris Saint-Germain. Además, amistosos de primera, ya se ha acabado el Sheffield-Girona con victoria para los gerundenses 0-2, y ahora mismo ha empezado el Cádiz, el Las Palmas español, también a las 7 empezará el Alavés Tenerife, a las 7:30 el Poblense Mallorca, 7:30 también Sanluqueño Granada, y Getafe Stade Rennes cierra esos amistosos de primera a las 8.
Síguese la tarde de COPE. España no ha sido el único país que ha sufrido el terrorismo durante los años 70, los años 80. También lo sufrieron Alemania, también lo sufrió Italia. Una de las víctimas de aquella acción terrorista que se producía en Italia en los años 70 fue Emma Capra. Muy joven, con 25 años, vio como Lotta Continua, que era uno de los grupos radicales de entonces, asesinaba a su marido. Hoy la tenemos en la tarde de COPE. Gemma Capra, buonasera.
Buonasera.
Gemma, ¿se acuerda del momento en el que recibió la noticia de que su marido fue asesinado?
Certamente, ricordo quella mattina.
Por supuesto.
Del 17
marzo. Recuerdo aquella mañana del 17 de mayo de 1972. Parecía una mañana como todas las otras. Nunca sabes cuándo son las últimas palabras que dices o los últimos gestos que haces con una persona. Luigi se había despedido de mí. Habíamos tomado un café y se había marchado. Poco después le veo reaparecer en casa y pensé que se le había olvidado algo. Vuelve a saludarme y me doy cuenta de que se había cambiado la corbata. Antes tenía una rosa y ahora se ha puesto una blanca y me pregunta, ¿qué tal estaba con la nueva? Le digo que bien, pero con la de antes también estaba bien.
El símbolo de la mía pureza.
Y él me responde, sí, pero este es el símbolo de mi pureza. Pensad qué palabras más extrañas. El símbolo de mi pureza. Salió corriendo porque ya era tarde y fue a morir con su corbata blanca. Entonces, estas palabras fueron muy importantes para mí porque fue como su testamento. Fue calumniado. Se convirtió en chivo expiatorio. Hubo una terrible campaña de difamación política y de prensa, pero era puro. Era inocente. Me dijo estas palabras que fueron al final su testamento verbal.
¿Cómo han sido, cómo fueron los días después del asesinato, los meses, los años?
Partiendo de aquella mañana, yo he avuto la noticia.
Esa mañana recibí la noticia de mi párroco, porque nadie tuvo el coraje de decírmelo. En un momento dado, mi párroco me dijo que Luigi había muerto. Y entonces me derrumbé en el sofá con un dolor lacerante, una sensación de vacío, depresión y desesperación. Sin embargo, mientras estoy en ese sofá, lentamente, mientras don Sandro, mi párroco, me coge de la mano, siento que me invade una sensación física de gran paz.
Di assurda pace,
una paz absurda.
Una
sensación de fuerza.
Ecco, io addirittura dico a don
Sandro, le digo a don Sandro que rece un Ave María por la familia del asesino, que estará sufriendo más que yo. Seguramente era alguien que me estaba mostrando el camino, que estaba dando testimonio a través de mí. Yo no podía, en aquel momento de desesperación, hacer un gesto tan noble y
generoso.
Aquella mañana recibí de Dios el don de la fe.
Però, ecco.
Sì, però non sempre fu così.
Sí, porque
tuve momentos de desesperación, años oscuros, los primeros meses incluso tuve fantasías de venganza.
Porque usted deseaba tomar la justicia por su mano, asesinar a los asesinos.
Sí, ho fatto queste fantasie, erano solo fantasie, pero andavo a letto la sera e mi immaginavo...
Eran solo fantasías, pero me acostaba por la noche e imaginaba que me ponía una peluca, iba a los lugares donde se encontraban los terroristas...
Di far finta di essere d'accordo con la loro ideologia, con la loro causa...
Fingía estar de acuerdo con su ideología y su causa y esperaba... Imaginaba que tarde o temprano alguien diría que había matado a Calabresi y entonces en ese momento yo cogería mi pistola y lo mataría. Estas eran las fantasías que tenía. Entonces me di cuenta de que el odio y el resentimiento te lo quitan todo de la vida. Ya no ves nada bonito. Y a pesar de todo, la vida te sigue reservando cosas buenas. Me di cuenta de que si te levantas por la mañana con odio en el corazón, es un día perdido para siempre.
Cosas buenas, en la vida usted vuelve a enamorarse, rehace su vida. ¿Cómo se rehace la vida?
Sí, digamos que yo avevo...
Digamos que tenía mis hijos porque me ayudaron mucho.
Tantísimo. Porque avevo proprio, era una ragione
era vita, una razón para vivir y por eso tenía que seguir adelante. Fueron fundamentales para mí.
E nonostante anche il primo periodo quando io fossi arrabbiata ho cercato di
e incluso durante la primera etapa en la que estaba altri, enfadada intenté educarles para que confiaran y creyeran en los demás y siempre les dije que es más fácil encontrarse con el bien que con el mal, que hay mucha gente buena y que tenemos que fijarnos en eso.
Ecco, gli ho dato sempre,
intenté transmitirles optimismo y la alegría de vivir.
La palabra perdón es una palabra fuerte, es una palabra difícil, es una palabra imposible. ¿Usted la pronuncia?
Sí, hoy sí. A sí, hoy sí. 50 años, yo he hecho un camino
50 años después he recorrido el camino del perdón. Me decía a mí misma que tenía que perdonar. Pero el deber en este caso no existe. Entonces me di cuenta de que si dividimos la palabra perdón, se convierte en perdón. Es un don, es algo que se regala. Y por tanto, un don no se da con el razonamiento, con la inteligencia, sino que se da solo con el corazón. Y se da solo con el amor. Pensé entonces en dar este perdón como una opción en mi vida, aunque no me lo pidieran.
Sin esperar nada a cambio.
¿Alguien le ha pedido perdón?
Sí. Diciamo que un paio di persone del comando.
Sí, digamos que un par de personas del comando que mató a Luigi me lo pidieron. No todos, pero no importa. Pude perdonar gracias a algunas señales que recibí en mi vida. Las señales forman parte de nuestra vida. Todos las recibimos.
Li riceviamo tutti. Solo que li incontriamo, dobbiamo saperli.
Solo hay que saber verlas, leerlas y aceptarlas.
Saberli accettare.
¿Qué tipo de signos?
Ejemplo, c'era el proceso.
Ejemplo, durante una pausa en el juicio en el tribunal, veo a uno de los responsables de la muerte de mi marido. Va al fondo de la sala a saludar a su hijo.
Y veo que es tenero con lui, lo abbraccia, è affettuoso.
Veo su ternura con él, le abraza, es cariñoso, no oigo lo que se dice, pero entendí que le señalaba la puerta dándole las gracias por haber venido.
Cavo, vai a casa adesso. Ecco, io ho guardato questa scena e ho pensato, lui è anche come me.
Miré esa escena y pensé que él era como yo y que en su lugar hubiera hecho lo mismo. Que también era un padre cariñoso y no solamente un asesino.
Ecco, yo he avuto diverse. No he pensado, fa el carino en familia y manda ad uccidere. No. Yo he pensado, è anche una persona.
Pensé
diversa.
Que también era una persona diferente, un buen padre.
Ecco, come questo.
He tenido varias señales de este tipo.
Così. Enseñaba religión en la escuela elemental.
Yo enseñaba religión en la escuela primaria y un día un alumno me preguntó:
¿Maestra?
Maestra, Porque cuando alguien muere siempre se habla bien de él.
Muoiono solo quelli bravi.
¿Solo mueren los buenos?
Bellissimo. I bambini.
Los niños son excepcionales. Y entonces le contesté que es porque debemos recordar el ejemplo positivo que nos dejó esa persona y su amor por la vida.
Su amor per la vita. E quindi sicuramente aggiungo, perché io insegnavo religione, aggiungo Dio nella sua misericordia.
Y le añado, porque además enseñaba religión, que Dios, en su misericordia, sin duda nos juzgará por el bien que hayamos hecho, y no por el mal o los errores que hayamos cometido. Cuando salgo de la clase, estoy un poco aturdida por la pregunta del niño y por mi respuesta. Y de repente empiezo a pensar que incluso los asesinos de mi marido eran buenos padres y buenos amigos.
Saranno buoni padri, e mi è venuta in mente la scena in tribunale. Saranno buoni amici.
Que habrían ayudado a los demás, que habrían caminado, como yo también caminaba, en busca del perdón.
Sto camminando per il perdono, per allevare i miei figli.
Y de repente empiezo a pensar que no eran solo asesinos. Y entonces les devolví su humanidad, su vida con todas sus facetas. Les devolví su dignidad como personas.
Gli ho ridato la loro dignità di persone. Ho fatto il contrario.
E hice lo contrario de lo que hacían los terroristas en los años 70 y 80.
Un obiettivo.
Que cuando identificaban un objetivo, lo deshumanizaban, lo convertían en un símbolo, en una cosa, para luego poder golpearlo con el consentimiento popular.
Gemma, en España, como usted sabe, hay muchas víctimas del terrorismo de una banda que se llama ETA. Sí. Los terroristas no han pedido perdón, los terroristas, en cierto modo, siguen justificando lo que hacen. ¿Qué les dice usted a esas víctimas con su gran experiencia?
Ma io vorrei dire una cosa.
Me gustaría decir una cosa.
Il perdono non è una debolezza, ma è una forza. Il perdono,
que el perdón no es una debilidad, sino una fuerza. El perdón te hace libre y te hace vivir con paz con Dios y con la humanidad. Me gustaría decir que a partir de los signos he aprendido que no se puede mirar a una persona solo por la ofensa que te ha causado.
Porque una persona es fatta.
Porque una persona camina, cambia. A una persona hay que mirarla en su conjunto, en su vida, en su sufrimiento, en sus errores, en su fragilidad. Si somos capaces de mirarle así y devolverle su humanidad, poco a poco seremos menos críticos y podremos iniciar ese camino de perdón que nos hará libres.
Gracias, Gemma Calabresi, por estar con nosotros, pero sobre todo gracias por haber recorrido este camino que la convierte en una luz para todos los que atraviesan un momento de gran oscuridad.
Gracias a tutti voi.
Toda esta historia, todas estas reflexiones están en un librito delicioso que se llama La grieta y la luz, que se acaba de publicar en España. Gracias mille, Gemma.
Gracias, un abrazo a tutti, gracias molte, gracias.
Aquí está Fornas con un interesante mensaje de la Mutua.
Pues sí.
Fornas, cuéntame.
Buenas tardes, Fernando, aquí estoy porque mira, el otro día me encontré a mi vecino de esta de las típicas conversaciones que tienes en el ascensor y en vez de hablar del tiempo, pues el pobre es que iba con mucha prisa porque tenía que ir a la oficina de su aseguradora para hacer unas gestiones que había vuelto adrede de la playa para ello. Entonces, pues bueno, le dije que a mí eso me parecía una pérdida de tiempo, yo así muy sincera, y le dije que también, pues si se iba a la Mutua, que podía realizar sus gestiones, estuviese donde estuviese, desde el móvil, y además que te bajaran el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que si tú también quieres coger este consejo, apúntate el teléfono y llama al 91-555-5555. Así de fácil, consulta condiciones en mutua.es.
Hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, hay días de todo, lo comentábamos antes, días de la tortilla con pimientos, el día de la palmera azul, el día de los océanos...
De todo.
Polimetálicos, los fondos polimetálicos de los océanos. O sea, que tú no sabes lo que son los fondos polimetálicos de los océanos.
Pues no, la verdad es que no tengo ni idea. Pero si hay un día, debe ser importante, así que era cuando se va
a ver. No, sí, hay un día de los fondos polimetálicos. Los fondos polimetálicos
fue uno de los pocos temas que me estudié yo en tercero de derecho internacional, porque el profesor que tenía le gustaba mucho la regulación internacional de los fondos polimetálicos.
¡Madre mía!
Y yo me aprendí aquella regulación, pero sigo sin saber qué es un fondo polimetálico. Bueno, pues hoy es el día, no de los fondos polimetálicos, afortunadamente, sino de los abuelos. Y nos estáis contando, nos están contando los oyentes, historias muy interesantes. ¿Qué hay por ahí, Fornás?
Pues sí, porque los abuelos nos enseñan lo más importante en la vida.
Yo recuerdo mucho a mis abuelos maternos, que mi abuela era toda vestida de negro, como doña Rogelia, siempre fue de negro, porque iba empalmando, pues eso, un luto con otro luto, pero era buena, 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 todo le parecía bien, siempre estabas guapa, aunque estuvieras echado.
Bueno, pues siempre positivo.
Y mi abuelo,
la abuela de esta
le encantaba
oyente.
Bailar.
Esta abuela siempre era positiva. Es verdad que los abuelos suelen considerar que
lo hemos comentado antes,
más guapo o la chica más guapa que hay en el planeta, y eso está muy bien.
Es verdad, claro. Es que como vamos a tener la autoestima baja con los abuelos, que nos ven guapísimos y preciosos.
Me decía una nieta, dice, yo voy a ir a casa de los abuelos con más frecuencia porque siempre me dicen que estoy estupenda. La mirada
es
positiva de los abuelos.
Claro que sí. Y hay cosas que nos siguen encantando gracias precisamente a nuestros abuelos.
El recuerdo de mis abuelos, para mis nietos que tengo ahora, tengan tan buenos recuerdos como yo tengo de ellos. Ellos de mí, lógicamente. Yo era pequeñita, pero mi abuelo me llevaba al cine y mi abuela cada día, en vacaciones, porque siempre estaba con ellos, despertaba y me daba un donut. Fijaros, era de los primeros, me imagino, porque yo tengo 67 años y en esa época tendría 6 o 7, y cada mañana me despertaba con un donut. Adoro los donuts, me encantan.
Ah, ese recuerdo de la abuela, claro. Picazo de glucosa ahí y
siempre dulce. Siempre dulce.
Muy bien, te he visto bien en la metáfora.
Ojo, que aquí hay una abuela que no necesita abuela, Fernando.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Como soy ya de los abuelos, yo tengo que deciros que yo soy una abuela genial. Y mis nietos tienen locura conmigo. Hola, María Teresa.
Ale.
María Teresa, pues nada, estupenda. Estupendo que sepas que eres una estupenda abuela.
Claro que sí, no hay ninguna como ella. En fin, que yo con esta oyente, pues casi me emociono con ella.
Yo recuerdo a mi abuela que me subía encima de una silla, me hacía alzar los brazos, me ponía el mandil a la altura del pecho, me daba dos latitas, me hacía poner una pasta blanca y luego era un queso. Y cuando se terminaba de hacer ese queso, siempre decía que su niña había hecho el mejor queso del mundo y no lo olvidaré.
Aquí es, bueno, que de
pues
verdad
hacía
me
queso con su abuela. O
qué
su abuela
bonito.
Hacía queso con la niña.
Es que sí, cocinar sí. Con los abuelos, impresionante. Es que son de esas cosas que te marcan y recuerdas siempre. Y esta historia también me ha gustado especialmente porque todo el mundo ha tenido un abuelo que era el abuelo de todos.
Yo tengo muchísimos recuerdos, sobre todo de mi abuelo. Por ejemplo, nos esperaba a la puerta del colegio y realmente era el abuelo de todos los niños, porque él estaba siempre con su monedrito lleno de monedas, especialmente para repartirlo sobre todo en todos los niños. Abuelo, 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 y todos los niños íbamos detrás de él. Después en casita, por ejemplo, venga, te voy a hacer cosquillitas, y nos decía que nos iba a hacer la guitarrita, porque nos ponía de espaldas y la mano nos hacía cosquillitas haciendo como si estuviera tocando la guitarra. Sí, con los abuelos no hay nada.
607-150602. Tus abuelos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que no se abra un periodo de incertidumbres en España.
Creo que España ha sido bien clara.
¿Y ahora qué?
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también 2 sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Así suena uno de los temas más conocidos de Califato 3x4. Seguramente, si no eres andaluz, no habrás oído hablar de Califato 3x4, o sí. Es un grupo que desde hace ya bastantes años pues está petando, sobre todo en Andalucía, y es un grupo muy particular. Hace un tipo de música que ahora nos dirán como la definen ellos, que tiene toda la iconografía propia de la Andalucía del pasado y de la Andalucía del presente. Califato 3x4 son 4. Manuel Chaparro. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte. Lorenzo Soria.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola. Sergio Ruiz.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Esteban Espada.
Buenas tardes.
Manuel, ¿qué es Califato 3x4? ¿Cómo es vuestra música?
Bueno, Califato 3x4 es un colectivo de personas que se reúnen en un momento dado para hacer una mezcla de folclore con música electrónica, y que nos vamos a una casita y allí nos ponemos espirituosos con todos los cacharros y las máquinas, y allí es donde salen 4 canciones que fueron buscadas, que es de donde viene este tema precisamente. Y a partir de ahí, pues, fuimos para adelante y hemos sacado ya dos discos y vamos a por un tercero que ya está casi.
Lorenzo, ¿tú cómo defines la música que hacéis? Porque Manuel habla de folclore, mezcla con música electrónica. ¿Cómo os definís? Si es que sé que merece la pena, si no, nada, oye.
Hombre, no tiene mucha definición, pero a nosotros nos gusta mucho el término de folclore futurista.
Folclore futurista, ahí sí. Estamos. Oye, Sergio, ¿por qué transcribí las canciones tal y como se pronuncia? Yo tuve una sorpresa, Sergio, porque, claro, yo leo una cosa y está escrita, bueno, pues en castellano normal. Pero cuando la leo la pronuncio de otra manera. Vosotros la veis, transcrito como suena. Y a veces es difícil, porque yo tardo en reconocerlo. ¿Esto de dónde ha salido?
Esto sale de una gente que son los del Principito Andaluz.
¿Sí?
Que son la EPA, y que ellos han como creado una especie de gramática andaluza, ¿sabes? Sí. Con transcripciones fonéticas, donde, digamos, los andaluces se pueden ver representados, escritos, lo que es su forma de hablar, ¿sabes?
Claro. Por ejemplo, digo, para poner un ejemplo para que nos entiendan, este tema que está sonando, La Emboscada, no se escribe La Emboscada, se escribe L'Amboscà, La Emboscada. No sé si lo he dicho bien, Esteban.
La emboscada.
Sí, la emboscada. Es fonética, fonética como...
Sí. Es pura fonética, pero vamos, que esto está desarrollado por lingüistas y por profesionales.
O sea, que esto no lo habéis inventado vosotros, vamos.
¿Qué va?
Nosotros es un guiño que hacemos.
Sí. Bueno, yo quiero decir, te digo que al principio me costaba trabajo, pero luego ya cuando ya he identificado la transcripción, pues ya es más fácil.
Hoy sí, otro... además con la emboscada, con esa palabra está como más encriptado, con otras
es no que hay palabras que cuesta más trabajito, otras se ven más claro. Bueno, otro tema que también ha sonado mucho y que ha funcionado mucho ha sido la bulería del aire acondicionado.
Yo voy buscando la luna en los charcos de veneno. Yo voy buscando la luna y solo encuentro tu recuerdo, la piscina en la azotea.
Manuel, para ir de cachondeo, esta letra es bastante dramática. Yo voy buscando la luna en los charcos del veneno, yo voy buscando la luna y solo encuentro tu recuerdo.
Es dramática a los dos días, que tiene una resaca muy gorda. Pero bueno, ese mismo día no es tan dramático.
En los charcos de veneno, y solo encuentro tu recuerdo. Los charcos de veneno son los de la resaca, ¿ok?
Los de la resaca, pues, claro. Ya. Son los charquitos esos que se te quedan.
Los charquitos del veneno que te bebes.
Oye, pero también hay mucho amor en vuestras letras, ¿no, Sergio?
Sí, hombre, claro, nosotros nos queremos y queremos mucho.
Oye, otra canción que a mí me ha gustado, que me gusta mucho, es Ambra, de Jueves Santo. A ver, igual lo estoy diciendo yo mal, Sergio, ¿cómo se llama esta canción?
Sería bien. La Ambra del Jueves Santo.
Ah, sí.
Tal cual. Sí.
Que suena así.
Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía.
Del búho.
Claro, esto es un remis.
Lorenzo, vamos a ver. La Andalucía a la que vosotros le cantáis, porque aquí, bueno, parece que Andalucía se convierte, digamos, en madre, madre cristiana, mora, judía. La Andalucía a la que vosotros le cantáis, ¿cómo es la Andalucía a la que vosotros le cantáis?
La Andalucía de los barrios y la Andalucía de la gente que tenemos cerca. Y no sé, la Andalucía de
la gente que lucha por sobrevivir, por vivir en esta tierra que cuesta mucho trabajito, ¿sabes?
Sí.
Esa Andalucía, vaya.
Que cuesta todo. Mucho trabajito porque no hay trabajo, porque hay mucho paro, hay mucho, bueno, mucho mal vivir, ¿no? En Andalucía.
Sí, estamos en el top.
Ya.
De todo lo malo, en el top de todo lo malo estamos nosotros.
Pero con mucha alegría.
Eso sí,
es verdad. Oye, vosotros diríais que sois andalucistas, sois regionalistas, sois qué. Porque en vuestras canciones Andalucía está muy presente. No sé si tenéis una definición o si hay que defender un andalucismo. Manuel, ¿tú qué dices?
No, en verdad nosotros somos un grupo que lo primero que queremos es que los andaluces se quieran a sí mismos, que se sientan orgullosos de lo que son y que no tengan ningún problema en ir fuera de Andalucía, que no tengan que cambiar su forma de hablar, que no tengan problemas por ser andaluces, que se sientan orgullosos de lo que son, que se sientan muy felices por ser andaluces, que no tengan vergüenza de cómo hablan porque son los sonidos de siglos encristados en su garganta y de tradiciones, y eso es el andalucismo
porque,
que nosotros
porque defendemos. ¿Tú crees que falta autoestima?
Claro, nosotros lo queramos, no somos una colonia dentro de un estado que ha sido muy reprimida, ¿no? Yeah. A niveles sociales, cuando salíamos por ahí, incluso para la radio, ¿no? Y la televisión, si eres andaluz, tienes que blanquear tu acento, ¿no?
Ya, yeah.
Ahora cada vez menos.
Ahora cada vez menos, y la gente ya está sacando más su acentito y se siente orgulloso. Ese es el andalucismo que defendemos.
Ya, yo eso lo puedo contar. Yo cuando me vine de Córdoba a Madrid, pues tuve que ir a unos cursos de dicción que aproveché poco, ¿eh? O sea, quiero decir...
Se te nota un poquito.
Sí, porque en cuanto me relajo, vuelvo a la tierra.
Norma.
Norma.
Que sale solo.
Exacto. Te quiero y tú lo sabes.
Quiero que tenga piedad, solo quiero tu misericordia. Yo te quiero, tú lo sabes. Yo te quiero, tú lo sabes.
Ahí está el futurismo por debajo, ¿no? Oye, esto tiene una marchita estupenda, ¿eh? La verdad es que ahí lo habéis conseguido bien. Es curioso, ¿no? Porque cuando habláis de amor, habláis de misericordia, de piedad, ¿eh? Es curioso. Me ha llamado la atención. ¿Vosotros cómo componéis?
Ciego.
Nos ponemos todos alrededor de un ordenador a pegarnos gritos y a ver cómo hacemos los temas.
Ah, sí.
Y a superponer nuestras ideas una encima de la otra.
¿Y eso cuánto dura más o menos la bronca?
Buah. Pues ya lleva un año.
No.
Pues hay cosas que se resuelven en 5 minutos, sí. Y hay cosas que se resuelven en 5 días.
Ya. Hay cosas que se resuelven en 5 meses.
Exactamente. O sea que componéis todos juntos.
Sí, claro.
Siempre.
Oye, me ha parecido... Dime.
Sí, que solemos ir a una casa normalmente para hacer los esbozos de las canciones y luego nos pegamos todo el año en el estudio, muchas horas, que nosotros entramos, menos hoy, entramos a las 10 de la mañana y salimos casi a las 10 de la noche, desayunamos allí, comemos allí, todo el día.
O sea, que os lo ocurráis bien. El último disco me ha parecido más serio, ¿no? Menos futurista, más raíces. ¿O ha sido una impresión solo, Manuel?
Bueno,
es una evolución, ¿no? Entonces tiene un poquito más de seriedad porque también tiene un poquito más de instrumentación que el anterior. El anterior era como todo más electrónico de ordenador y este tiene un poquito más de instrumentación. Y si ese te ha parecido serio, el próximo que te va a parecer ya...
¿Qué pasa con el siguiente? A ver.
Y yo, que estamos haciendo el mejor disco.
Ah, sí. Bueno, eso siempre, además. El que se hace siempre es el mejor.
Sí, pero...
Hombre, la verdad que yo lo veo, lo que estamos haciendo, un salto evolutivo bastante importante.
¿En qué sentido? ¿Hacia dónde vais?
Pues ha habido ciertos cambios en algunas cosas, ¿sabes? Ya se sabe que aquí todo el mundo ha hablado de lo que ha pasado, pero tal. Pero que el disco, la verdad, que pinta muy bien, la verdad.
Bueno,
como
bueno,
lo
tenemos
planteado. O sea que estamos muy contentos con eso.
El disco tiene 14 temas y son lo mejor, quizás, de composición musical, lo mejor que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, oye, Califato 3x4 no es solo música, es espectáculo, es una imagen que habéis creado, un rollo visual, ¿no? De hecho, a mí los vídeos me interesan tanto como la música, ¿no? Y es curioso porque ahí se mezcla, es como un collage, ¿no? O sea, vuestra imagen es como un collage de la historia de Andalucía, con un tratamiento, pues, digamos, eso sí, futurista, con mucho color, con... Vosotros cuando tenéis que seleccionar esos elementos que utilizáis, por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, pues no sé, alguna zona de Andalucía emblemática, ¿esto cómo se hace? ¿Esto también lo hacéis vosotros, Esteban?
el hecho de que la estética de los vídeos es porque confiamos en gente que admiramos y gente que admira nuestro trabajo, y se crea una un lenguaje común entre los dos y estamos muy a gusto. O sea, y siempre damos mucha libertad para que hagan lo que les dé la gana, y suele coincidir con lo que a nosotros nos gusta, ¿sabes? Ya. Son cosas, un intercambio.
Porque trabajáis con la gente que os hace los vídeos y le decís algo, ellos os dicen otra cosa. O sea, aquí siempre, por lo que veo, es un trabajo en grupo, ¿no?
Exactamente.
Sí, de ida y vuelta, como los cantes, ¿no? Se va en una dirección, tú dices por aquí, por allá, y llega siempre a unos sitios que nosotros solo no hubiéramos llegado. O sea, también que tiene, que esa libertad da mucha creatividad.
Oye, yo, hay una cosa que me sorprende, que en vuestra imagen, en vuestra escenografía y en vuestras letras, pues aparece mucho, digamos, los símbolos religiosos, el elemento religioso. ¿Esto por qué?
A ver, hombre, somos como andaluces que somos, siempre nos hemos criado con la Semana Santa, ¿no? Y con,
ya, la religión nos rodea.
La religión la tenemos en todos lados, las iglesias, ¿no? O sea, que Andalucía es muy sacra, ¿no?
Ya.
Y la religión también es espiritualidad, ¿no? Que también... Ya tiene que ver con la vida normal, o sea, que no solamente, que una cosa es la iglesia y otra cosa son las cosas de
la espiritualidad
religión.
Es una cosa y la iglesia es otra.
Ya.
Y la religión tiene muchos símbolos en común con la espiritualidad, ¿no? Entonces, ya, pues al final lo usamos como
icono. Vosotros reinterpretáis los signos religiosos.
Claro, lo usamos como iconografía pop y lo
Sí, es verdad que es una iconografía pop. Sí, esa es la palabra que no me salía. Un poco rollo Andy Warhol o algo así.
Son iconos nuestros.
¿Sí?
Bueno, son iconos, sí, sí.
Con esos colores estupendos. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de este nuevo disco que decís que es el estupendo. Manuel, Lorenzo, Sergio, Esteban, gracias por estar con nosotros, y sobre todo, gracias por hacer esta música que llega a mucha gente. A mí me encanta, y por esa imagen que me proyectáis, que es muy alegre y muy positiva. Gracias a los siempre. Cuatro.
Hola, muchas gracias. Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, 12 del Patíbulo, ganadora de un Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, es una jornada para dar gracias a Dios
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Día de los abuelos. Día de los abuelos porque hoy es Santa Ana. Y San Joaquín, por cierto, felicidades a los Joaquines, a las Joaquinas de las que nos olvidamos siempre y a las Anas. Y como es el Día de los Abuelos y como todo el mundo tiene una buena historia que contar de sus abuelos, estamos escuchándolas. Fornas, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué dice la gente de sus abuelos?
Pues vamos a por ello, porque es que los abuelos de nuestros oyentes son fantásticos. Mira la suerte que tiene este oyente todavía, Fernando.
Mi abuela Encarna nos enseñó sobre todo a ser buenos. Y siempre que salíamos de casa nos decía, ser buenos y quereros mucho. Y a mí se me ha quedado esa frase. Pues nada, ahora voy a ver a la abuela que me queda con vida, gracias a Dios, que tiene 100 años y 4 meses, porque que desde que cumplió los 100 años, ahora ya contamos los meses. Está la tía como una chavalita de 15 años. Vamos, es una chica yeye, la madre que la parió.
Nunca mejor dicho esa frase, la madre que la parió. Exacto.
Que fue su bisabuela.
Sí, sí, y otros que están muy orgullosos de sus abuelos.
De mi abuela, bueno, de mi abuela tengo lo más bonito, que es el nombre, ¿vale? Me llamo Rafaela, como ella, que cuando más joven no me gustaba el nombre, pero con la edad ha llegado a encantarme porque creo que tiene mucha personalidad. Mi abuela era una magnífica cocinera y una repostera increíble. Entonces, lo que recuerdo de ella son los olores, y entonces su casa estaba impregnada de esos olores y siempre llevaba ese delantal tan limpio y tan bonito, de colores, de cuadritos de Vichy. Y ese delantal servía para todo. Si te caías, te limpiaba la herida, te limpiaba los mocos, te sacaba un caramelito del bolsillo y te lo daba. Era un amor, la verdad. La recuerdo con mucho cariño.
La abuela Rafaela. Pues yo tenía una bisabuela que, sí, se llamaba Rafaela.
Sí. Me gusta el nombre,
un
¿eh?
Un personaje. Algún día contaré la historia de la bisabuela Rafaela, que, bueno, fue determinante en ciertas cuestiones de la vida de Granada. Bueno, yo también tenía una... Sí.
Madre
la bisabuela mía. La bisabuela Rafaela, ¿eh?
Ya sabemos de dónde ha sacado
la bisabuela ahí. Rafaela por parte de madre y luego por parte de abuelo. Bueno, un día cuento yo la historia.
Venga,
la
fenomenal. Rafaela, ¿eh? Te lo voy a recordar. En fin, que hay recuerdos, Fernando, como esta otra oyente de los abuelos, que son olores.
Yo solamente he conocido a una abuela y mis primeros recuerdos de mi vida no son imágenes ni vivencias, son olores. Y recuerdo un armario que tenía mi abuela en su casa, que cada vez que llegábamos los nietos lo abría y nos daba una onza de chocolate y una galleta. Y tenía allí pues chocolate y galleta, y era un armario con un olor que nunca se me ha olvidado a mí, ese olor. Por desgracia la hemos perdido hace poco, y entre todos los nietos hemos repartido sus pertenencias, casualidades de la vida, el armario Mario me ha tocado a mí.
Buena historia tan bonita.
Pues sí, dice que todavía lo abre en su casa y le viene ese olor de la infancia.
El olor que será el olor que tiene el armario y el olor que tiene su memoria, porque la memoria es muy selectiva con los olores.
Es que es impresionante, se me pone la piel de gallina. En fin, es que los abuelos, Fernando, nos enseñan lo más importante de la vida.
Mi abuela me enseñó a valorar el instante, el momento, porque ella siempre decía, todo llega y todo pasa, así que es mejor disfrutar de ese instante. Muchas veces estamos tan deseosos, tan ansiosos porque llegue esa fecha en la que vas a hacer un viaje o ese día en el que vas a ver a alguien al que tienes muchas ganas de ver. Estamos tan ansiosos y tan preocupados por eso que dejamos que la vida pase y no disfrutamos del momento, de la espera.
Hay que disfrutar. Oye, de
esta
los abuelos.
Señora era una señora muy sabia, ¿eh? Porque
totalmente.
Esto mismo que decía ella, hay muchos filósofos, muchos pensadores que han escrito muchos libros, pero esta señora, y esto es muestra de sabiduría, lo decía de forma corta y comprensible. Todo pasa y todo llega. Que luego manuales sobre el valor del instante y del tiempo hay mucho, pero nadie lo ha dicho tan sintético como esta señora. Ciertamente.
Es. Si es que los abuelos deberían escribir libros, de verdad. Hay
no,
que
no.
sentarse más a
Frase.
Escuchar a los abuelos.
Bueno, eso es cierto.
¿Verdad?
Te sientas a escuchar al abuelo y es como un viaje. Bueno, pues hubiéramos estado toda la tarde, mañana,
ay, sí.
pasado, con los abuelos. Esta ha sido una selección. Un
pequeño homenaje.
Un pequeño homenaje.
También de nuestra parte.
Sí, claro, a los nuestros. La foto de hoy llega de Pakistán. Un paisano con un gorro que le protege del sol se sienta sobre una piedra. Una piedra que está en la orilla de lo que parece un torrente seco. El paisano mira el paisaje como si no lo conociera, como si no hubiera nacido allí, como si todavía hubiese algo que descubrir. El paisano, de espaldas a la cámara, tiene primero ante sí una colada, como una playa de chinos, y después una garganta entre dos moles, una garganta estrecha. A un lado una pared plana como si la piedra hubiese sido esculpida. Y a su derecha la otra pared, la pared de la Umbría, salpicada como un dálmata por neveros escasos. Y después, la figura de una montaña con la forma de una pirámide, una montaña que parece irreal, una montaña que parece mágica, lo es. Una montaña con una cumbre recortada en un cielo desconocido, desconocido por limpio y luminoso. El pico de la montaña como el de un mausoleo de un emperador. Y luego tres canales que caen buscando el centro de la tierra. La montaña se llama K2. Es sólida. La montaña es milagrosamente sólida. La montaña está hecha de presente. Su presente es rotundo. La piedra es rotunda. No se puede discutir, no se puede interpretar. Es una maravilla de rotundidad la montaña. Tiene una belleza imposible. Una belleza que te llama. Una belleza que habla de lo que no se puede contar, de lo que no se puede terminar de explicar. La montaña tiene una belleza a la que solo el paisano da forma, y da forma con su admiración. Te quedas con La Linterna con Ángel Espósito.
El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace 5 años, se ha convertido en una de las más importantes asignaturas pendientes de nuestra democracia. En los días previos a la jornada electoral se produjo la jubilación de su presidente, Rafael Mozo, y su sustitución interina en la persona de Vicente Guilarte. La ley impulsada por Sánchez y sus socios en 2021 impedía hacer nombramientos discrecionales de jueces mientras el Consejo se encuentre en la situación de interinidad. Era una medida de presión descarada para forzar un cambio sin que se modificara el sistema de elección. El riesgo para el Poder Judicial, en caso de que se reedite la legislatura de Sánchez, radica en que se asiente un modelo partidista de designación de los jueces, en el que además tanto Junts como Esquerra o Bildu tengan sus representantes. El Poder Judicial siempre ha sido una de las metas deseadas de los separatistas e independentistas que pretenden instaurar los consejos autonómicos judiciales, una forma de acabar con la unidad jurisdiccional en España. Europa ha pedido reiteradas veces un modelo de independencia judicial en el que los jueces tengan la libertad de elegir a quienes van a decidir sobre su gobierno y sus destinos profesionales. Sea cual sea la mayoría que se configure para sostener al futuro gobierno, la renovación del Consejo del Poder Judicial debiera formar parte de un acuerdo de Estado urgente entre el Partido Popular y el PSOE que asumiera las directrices europeas.
Las 7:06 en